Tenemos la lectura en Éxodo 16, del 1 al 8, que dice: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Eso ocurrió a los 15 días del mes segundo, después de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Allá nos sentamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. No somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Seguimos con el mensaje: ¿quién como Él, el Dios sustentador?
No sé si funciona. No sé si te pasaba como a mí, pero de niño, conforme se acercaba el día de mi cumpleaños, la emoción iba creciendo vertiginosamente. Y la verdad, me emocionaba tanto cumplir años, no porque pues estaba ampliando mi rango de libertad o porque iba a convivir con familiares y amigos queridos, ni siquiera porque iba a comer mi platillo y postre favoritos, sino porque ese día recibiría regalos. Recuerdo que cuando comenzaban a llegar los invitados a la fiesta, mi alegría no era ver a los invitados, algunos que quizá no había visto en mucho tiempo, sino mi alegría era por ver el tamaño de la caja envuelta que traían, ¿no? Así que cuando se acercaba, trataba de acelerar el saludo protocolario impuesto con la mirada de fuego de maternal, ¿no?, para luego abalanzarme sobre el regalo, perdiendo el interés por ese invitado el resto de la fiesta, ¿no? Quizá ahora, al recordar esas actitudes infantiles y egocéntricas, nos da risa quizá y nos hace agitar la cabeza. Pero quizá tengamos que reconocer que esa tendencia egoísta, interesada, autocomplaciente, no se ha ido del todo. Y en especial, lo podemos notar en nuestra relación con Dios. Tristemente, tenemos que reconocer que muchas veces nuestra relación con Dios raya en una relación de conveniencia. Estoy muy a gusto y contento con Dios siempre y cuando me llene de regalos, de atenciones y comodidades. Dios me parece maravilloso siempre y cuando sea evidente su sustento, su provisión y su fidelidad, evaluadas, por supuesto, de acuerdo con mis propios criterios. Pero la Escritura nos muestra algo muy distinto. Dios se muestra en la Escritura como el Dios sustentador, que es soberano y que cumple su palabra, su pacto y su promesa de acuerdo con sus propósitos santos. Su provisión fiel, perfecta, es perfecta, pero no siempre estará de acuerdo con nuestros criterios egocéntricos. Dios es un sustentador que nos da abundantemente, pero no está a nuestro servicio. Al contrario, somos nosotros los que estamos para servirle y a su servicio. En nuestra serie de sermones, ¿quién como Él?, estamos considerando cómo se ha revelado el Señor en el libro del Éxodo, para que al conocerlo más, le amemos más. Ya hemos hablado de nuestro Dios fiel y libertador, y hoy veremos a nuestro Señor sustentador de su pueblo. Recordemos un poco del recorrido en la historia del libro de Éxodo. El pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto por muchos años y Dios los liberó con poder del dominio de Faraón. Dios hizo venir sobre Egipto con poder plagas que mostraron quién era el verdadero rey. El instrumento humano que Dios usó fue precisamente Moisés. Él fue establecido como el líder para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y la semana pasada dejamos al pueblo celebrando la derrota final del faraón y sus ejércitos después del cruce del Mar Rojo. Jinetes y caballos que estaban persiguiendo al pueblo indefenso habían quedado sepultados bajo las aguas del mar. El capítulo 15 del Éxodo entonces inicia mostrándonos la gran celebración del pueblo porque Dios había hecho un despliegue de su poder al abrir el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco, dejando detrás de ellos, cerrando detrás de ellos el acceso del ejército egipcio que venía por ellos. Y Dios entonces los había librado una vez más del poder de los egipcios. Pero casi enseguida comenzaron circunstancias prácticas y cotidianas complicadas que iban mostrando el corazón del pueblo hacia Dios. Y quizá podamos reflejarnos también nosotros en ellos. Pasaron unos cuantos días andando por el desierto de Sur y no habían hallado agua. Un problema de logística esperable, ¿no? Pues estaban en un desierto. Llegaron a un lugar que luego llamarían Mara, que significa amargura, y no pudieron beber de esas aguas que habían encontrado porque estaban amargas. Así llegamos a Éxodo 15, versículo 24, donde dice: comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? ¿Era esta una pregunta legítima? Claro. Después de todo, eran muchas personas y estaban en el desierto. El problema no fue la inquietud, sino la murmuración. No es la pregunta en sí, sino la actitud detrás de la pregunta. Normalmente cuando murmuramos, no necesariamente las palabras o el contenido de lo que decimos es lo malo, sino la actitud que tenemos al decirlo, el contexto relacional en el que lo decimos y el clima de inestabilidad que creamos al murmurar. El pasaje nos indica que Moisés clamó al Señor y él le indicó qué hacer y las aguas amargas quedaron milagrosamente potables y el pueblo bebió y se sació. El capítulo 17 de Éxodo nos muestra una situación similar. Nos indica que del desierto de Sin se dirigieron a Refidim. Nuevamente se presentó el problema del agua. No tenían agua para beber. ¿Era esta una necesidad real? Claro. ¿Qué debían hacer? Bueno, a la luz del pasado reciente, pues los acababan de liberar de Egipto con poder, habían visto el cruce del Mar Rojo y cómo los egipcios habían acabado allí y habían pasado apenas por Mara, por las aguas amargas que se volvieron potables por el poder de Dios. ¿Qué debían hacer entonces? Pues confiar en Dios. ¿Pero qué hicieron? Éxodo 17, versículo 3 nos dice: pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Nuevamente, esa actitud pecaminosa, externándola públicamente, contagiándose unos a otros esa negatividad y pesimismo y mostrando su falta de confianza. Dios nuevamente muestra su fidelidad y gracia hacia personas tan difíciles. Le dice a Moisés que en presencia de los ancianos de Israel golpeara la roca con su vara y de ella brotó agua, agua suficiente y también necesaria para todo el pueblo. Sin embargo, el versículo 7 de este capítulo 17 nos muestra el fondo del asunto de toda esta serie de historias. Nos revela cuál era el problema de fondo en el pueblo. Y así dice Éxodo 17, versículo 7. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¿Está o no está el Señor entre nosotros? El problema de fondo era que en todo este tiempo ellos habían estado desconfiando de la presencia, del poder y de la fidelidad de Dios. Ellos tenían una relación de conveniencia con Dios. Ellos creían que si Dios estaba con ellos, si Dios los estaba llevando a la tierra prometida, todo iba a ser color de rosa. No iban a tener dificultades o problemas. Por eso, al tener hambre y sed en el desierto, en vez de confiar en Dios, se preguntaban con un sentido de queja: ¿está o no está Dios con nosotros? La murmuración fue la forma en la que mostraron su incredulidad y su falta de confianza en el Dios sustentador que estaba con ellos. Siendo muy sinceros, nosotros no somos muy distintos al pueblo de Israel. Cuando todo está yendo bien, cuando hay recursos y provisiones, cuando las metas se están logrando, no dejamos de decir que confiamos en Dios, ¿no? Yo confío en Dios. Pero cuando comienza la escasez, la incomodidad, las problemáticas, los obstáculos, las frustraciones, empezamos a responder con desconfianza, extrañeza, impaciencia e incluso enojo para con Dios. Mis hermanos, tenemos que aprender y crecer en confianza en nuestro Dios sustentador. De Él proviene todo, y Él es fiel a su palabra, a su pacto y a sus promesas. No siempre van a salir las cosas como nosotros hayamos soñado o previsto, pero si somos su pueblo, si somos sus hijos, siempre podemos saber que Él no nos va a abandonar, no nos va a desamparar, sino nos sostendrá hasta el final, porque Él es el Dios sustentador. Entre estos dos eventos de quejas del capítulo 15 de Éxodo y el capítulo 17 de Éxodo, encontramos un episodio más extenso de queja y provisión en el capítulo 16, en donde nos detendremos un poco más para encontrar por lo menos tres propósitos que Dios tiene como sustentador de su pueblo. En el capítulo 16 veremos entonces tres propósitos que tiene Dios cuando se manifiesta en nuestras vidas como el sustentador. Esperamos que al ver cómo interactuó Dios con el pueblo de Israel en este pasaje de Éxodo, podamos también nosotros entender cómo aterrizan esos mismos propósitos en nuestras vidas como sus hijos hoy día. Como vemos en este capítulo 16 de Éxodo, el pueblo volvió a murmurar contra Moisés y Aarón allá en el desierto, pero en esta ocasión no se trataba de agua, sino de comida. Decían cosas como estas en Éxodo capítulo 16, versículo 3. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Esto era lo que murmuraban entre ellos, y su queja fue creciendo y creciendo hasta ser una queja generalizada, creando una atmósfera viciada. Qué dramática se oye la situación. ¿Cómo perdemos la objetividad cuando hemos caído en descontento y queja? Estos, si lo piensas, habían sido recientemente unos esclavos, oprimidos, llenos de trabajos infrahumanos, pero ahora resulta que esa vida era un todo incluido comparado con su vida en el desierto. ¿Te has descubierto alguna vez pensando o hablando así? Señor, cuando estaba lejos de ti, nada me faltaba. Cuando hacía las cosas chuecas, todo me salía bien. Cuando vivía en desobediencia a Dios, mi matrimonio estaba mejor. Cuando estamos pasando por circunstancias complejas o complicadas, nuestro corazón es fácilmente tentado al autoengaño de pensar que estábamos mejor antes de venir a Cristo. Pero Dios en este pasaje no solo atiende la queja, sino mostró por lo menos tres propósitos que cumple con su provisión. Él es el Dios sustentador que cumple sus propósitos en nuestras vidas. Primero, con su sustento, Dios suple nuestras necesidades. Era una realidad de que no había nada que comer en el desierto. Claro que sí, la necesidad era real. La falta de alimentos en el desierto era algo para esperarse. No era un error de logística, no era una falla en el plan. No había sido una ocurrencia de Moisés el atravesar el desierto donde no hay nada con miles de personas. Dios tenía todo previsto. Él es el Dios sustentador y Él iba a proveer de lo necesario para su pueblo. No hacía falta que hicieran tanto barullo. Dios tenía el propósito de mostrar de quién viene toda provisión y sustento. Con su sustento, Dios quería mostrar de quién dependemos y quién suple todas nuestras necesidades en verdad. Ese caminar en el desierto, donde no hay nada, y transitar por él y sobrevivir al desierto, iba a dejar bien claro ¿quién es el que suple las necesidades? Éxodo 16, 11 al 15 dice: El Señor habló con Moisés y le dijo: Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde en el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío del desierto. Y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaron unos a otros: ¿Y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Era obvio que el Señor no iba a dejar morir a su pueblo de hambre. Después de todo lo que había hecho para liberarlos, no los iba a abandonar ahora en el desierto. Pero el pueblo no había entendido de quién venía todo, de quién dependían y quién en realidad sustentaba sus vidas. Dios dice, al darles la carne por la noche y el pan por la mañana, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy el que los sacó de Egipto. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos en Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la opresión de Egipto, ¿no? Yo soy tu Dios. Yo soy el que te sacó de Egipto. Yo soy el que te está llevando a la tierra prometida. Yo soy el que te va a sustentar. Suplir las necesidades obvias de su pueblo tenía la finalidad de que ellos entendieran quién era el que verdaderamente los sostenía para que confiaran en él. ¿Nosotros tenemos clara esta lección? ¿Sabemos quién es el que verdaderamente nos sostiene y sustenta? ¿Cuán fácil podemos engañarnos en pensar que son solo nuestros talentos, nuestras relaciones, nuestras habilidades, nuestra sagacidad la que nos sustenta de día en día? Pero como Israel, cada vez que tengamos nuestro sustento, reconozcamos y recordemos que nuestro Dios es el sustentador de nuestras vidas. Por algo Jesús nos enseñó a orar: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con esto Jesús nos está enseñando que el pan de cada día proviene de la misma fuente siempre, proviene de Dios. Y el hecho de pedirlo cada día, es decir, cuando hablamos de hoy, lo que hace es recordarnos cada día que no es nuestra fuerza la que provee para nuestras necesidades, que no es nuestra inteligencia la que nos procura bienestar, que no son nuestras relaciones las que nos abren puertas, que no es algo en esta creación lo que necesitamos para subsistir, sino que dependemos total y absolutamente de nuestro Padre. Y de Él recibimos nuestro sustento cada día. Por supuesto, Dios usa medios, pero de Él provienen todas las cosas al final de cuentas. Por todo esto, tiene sentido la gratitud de nuestros corazones cada vez que comemos, cada vez que consideramos las bendiciones recibidas, cada vez que somos sostenidos en medio de las dificultades, tiene sentido la gratitud porque Dios está involucrado con sus hijos y cada día sustenta y sostiene nuestras vidas. Dios se muestra como el Dios sustentador al suplir cada una de nuestras necesidades. De Él somos y de Él dependemos. Pero hay un segundo propósito de Dios al ser nuestro Dios sustentador. En segundo lugar, con su sustento, Dios fortalece nuestra confianza en Él. Dios fortalece nuestra confianza. En Éxodo capítulo 16, versículos 16 al 19 dice: y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, un gomer por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron según el gomer, ni el que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Cada mañana, durante 6 días de cada semana, caía como si fuera rocío una materia comestible con la que podían hacer unos panes. Los israelitas le llamaron maná. Pero la indicación era de que cada uno debía recoger diariamente solamente aquello que iba a necesitar para su familia. Es interesante la indicación. Nadie debe guardar nada para el día siguiente. Eso sería lo primero que tú y yo haríamos, ¿no? Si estamos en medio del desierto y no hay la seguridad de procurar alimentos para mañana, pues mejor me agencio hoy de una buena cantidad que asegure el alimento de mañana. Es lo más lógico que todos haríamos. Pero esta lógica no funcionaba en los años en el desierto con el pueblo de Israel. Si recogían más de lo que necesitaban para guardar para el día siguiente, simplemente el excedente se descomponía y era incomible. Pero a la vez, el sexto día, sucedía algo interesante también. Este sexto día de la semana era el único día en que podías tomar de más y no se descomponía. Porque el séptimo día, el día de reposo, no caía maná. Pero con la provisión guardada del día anterior, del sexto día, podías alimentarte sin problema. ¿Qué era todo esto? ¿Será que Dios no quiere que preveas para el futuro? No, para nada, ¿verdad? La Biblia nos enseña a prever, a pensar el futuro. Pero ¿qué es lo que Dios perseguía en el desierto con su pueblo al dar esto del maná y estas indicaciones? ¿Qué quería lograr al no tener de manera objetiva el guardadito seguro para el día siguiente? El mismo Moisés, reflexionando sobre este particular en el libro de Deuteronomio, escribió lo siguiente. Allá en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Recuerda que durante 40 años, el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Dónde habías escuchado esto antes? Efectivamente, es la respuesta que Jesús dio ante la tentación de Satanás de que dejara de confiar en el Señor y se proveyera pan para sí mismo. Moisés en Deuteronomio le estaba hablando a la segunda generación de los que salieron de Egipto y estaba reflexionando sobre estas experiencias del Éxodo, de estas experiencias vividas en el desierto. En el desierto, el pueblo de Israel tenía que depender totalmente de Dios. No había tiendas, ni tierra cultivable, ni agua. ¿Cómo podrían sobrevivir entonces? Pues todo esto era parte de la enseñanza para Israel, para que se humillara y que reconociera de quién depende, quién lo sostenía en verdad. Y dice que para enseñarles lecciones de confianza, les envió el maná. Con las pautas establecidas para la distribución del maná, tenías que confiar en Dios cada día. Tenías que confiar cada día que Él sería fiel en cumplir su promesa ese día. Por 6 días ejercitabas el músculo espiritual para fortalecer tu confianza en el Dios sustentador. Esta era la lección objetiva de Dios para su pueblo en el desierto. Cada vez que recogías el maná en un día dado, te repetías a ti mismo: Dios es mi sustentador. Dios es fiel. Dios no falla sus promesas. En resumidas cuentas, no vivo solo de pan, sino de las palabras y promesas de mi Dios. Mi Dios es quien verdaderamente me sustenta y mi confianza en Él es fortalecida. Con esta verdad, Jesús ahuyentó los dardos de fuego del enemigo, reafirmó su confianza en ese Dios que le iba a dar el pan que ya sabía que necesitaba. Podía confiar en la palabra de Dios, pues no solo de pan vivimos, sino sobre todas las cosas de nuestro Dios, que es nuestro sustentador. Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas como sustentador, quiere que fortalezcamos nuestra confianza en Él. Si te das cuenta, el sustento de Dios no viene sin problemas, no viene con todo arreglado, ¿no? El sustento que Dios nos provee siempre tiene cabos sueltos, siempre hay cosas fuera de tu control, siempre hay incertidumbres, siempre hay imponderables, nunca vas a poder decir: ahora sí tengo sustento para el resto de mis días. Y nos reímos de ti, ¿verdad? Nadie tiene nada seguro. Pero en medio de todas estas cosas, Dios provee, Dios nos sustenta, y cada vez que lo hace, te está invitando a confiar en Él, aunque no todo el camino esté iluminado y claro. Te está desafiando a fortalecer tu confianza en Él, porque tú y yo vivimos no solo de pan, sino vivimos por las promesas y la palabra que sale de la boca de Dios. Pero hay un tercer propósito de Dios al mostrarse en nuestras vidas como el Dios sustentador. En este pasaje de Éxodo 16, en tercer lugar, con su sustento, Dios establece un testimonial para las siguientes generaciones. El sustento que recibimos no es solo para nuestro beneficio, sino también se vuelve un testimonio de la fidelidad de Dios que perdura de generación en generación. Dios no solo quiere que tú fortalezcas tu confianza, sino que enseñes a confiar en Él a la siguiente generación. Dice Éxodo 16, versículos 32 y 33. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen un gomer de maná y guárdenlos para las generaciones futuras, para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando lo saqué de Egipto. Luego Moisés dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. Colócalo después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. El maná fue una provisión temporal mientras el pueblo estuviera en el desierto. Pero el testimonio de la provisión de Dios debía perdurar generación tras generación. Por eso, antes de que dejara de caer esta provisión temporal, debían recoger una muestra y conservarla como un testimonial de la fidelidad de Dios para el beneficio de las nuevas generaciones. No solo para que escucharan de cómo Dios había sostenido al pueblo de Dios en el desierto, sino que pudieran ver de una manera objetiva y clara que Dios nunca abandona a su pueblo, pues Él es el Dios sustentador. Todo ese sustento que Dios trae a tu vida y a mi vida no es solo para que nosotros la aprovechemos, sino que el Dios del pacto incluye a las siguientes generaciones. Dios quiere que comuniquemos a la siguiente generación quién es Dios y qué ha hecho. Tenemos entonces la responsabilidad de dar testimonio de la fidelidad del Señor a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, los niños, los jóvenes. Por eso, si tienes un peso fuerte sobre las siguientes generaciones, es muy importante. A lo mejor no tienes hijos propios, pero tienes a tantos jóvenes que necesitan escuchar, a tantos niños que necesitan escuchar del Dios fiel, del Dios sustentador. Debemos ser intencionales entonces en presentar ese testimonio fehaciente de la fidelidad y la provisión de Dios para con su pueblo. No te canses de recordar y celebrar sus maravillas con las nuevas generaciones. Tenemos una gran responsabilidad para los que vienen detrás de nosotros. Con nuestras acciones, palabras y actitudes, estamos modelando y dando testimonio del Dios sustentador de quien dependemos y en quien confiamos. Dios es el sustentador de su pueblo. Lo mostró claramente cuando estuvo y sostuvo a Israel en el desierto, haciendo caer pan del cielo para suplir sus necesidades, para fortalecer su confianza y para establecer un testimonial para las futuras generaciones. Pero se mostró como Dios sustentador, más allá de toda duda, cuando sustentó a su pueblo al enviar a aquel que dijo lo siguiente en Juan capítulo 6, versículos 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. El verdadero pan del cielo, del cual el maná era una figura, el verdadero pan del cielo que da vida a todo aquel que cree, es el Señor Jesucristo. Este pan no solo nos salva del hambre del desierto, sino este pan da vida más allá del desierto, más allá de la muerte, pues nos provee no solo el sustento para este siglo, sino para el venidero. Con su vida, muerte y resurrección, Jesucristo asegura el sustento eterno para todo aquel que toma por la fe este pan que sacia eternamente y que da vida para siempre. Hermanos, aunque no estuvimos en el desierto, ni siquiera nos tocó ver el maná que guardaron Moisés y Aarón en el arca, hoy gozamos del verdadero pan del cielo que sustenta nuestra alma. En Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo es la palabra que se hizo carne, quien habitó entre nosotros, y gozamos de su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Podemos estar seguros porque en Cristo Dios suple todas nuestras necesidades, fortalece nuestra confianza y hace de nuestras vidas un verdadero testimonial para la gloria de Dios. Él es nuestro Dios sustentador. Nada nos faltará. El Dios sustentador está con nosotros. Nada nos faltará. Oremos. Padre, muchas gracias porque esta tarde nos confrontas con las realidades cotidianas a las que nos enfrentamos. Es tan cotidiano el estar inquietos, el estar pensando en todas las cosas que faltan, en las carencias, en tantas presiones a nuestro alrededor, que nos olvidamos que no estamos solos, que nos olvidamos que tú eres el sustentador, que nos olvidamos que no nos prometes una vida sin vericuetos, pero sí nos prometes una vida en la que nada, ni aun esas cosas, nos pueden separar de tu amor en Cristo Jesús. Por eso, Señor, queremos crecer en confianza, queremos crecer en testimonio hacia las siguientes generaciones, queremos ser trofeos de tu gracia para que sea reflejado el Dios que nos ayuda de día en día, que nos da nuestro pan cotidiano y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, por esta promesa y esta realidad de la cual vivimos, aunque no tengamos pan que comer este día, pero alimentados por tu palabra, podemos saber que ese pan que necesita nuestro cuerpo lo tendremos también. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por todo. A ti la gloria, y bendice a tu pueblo con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.